Transmitiendo desde la Gran Tenochtitlán, bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en Fantasy Football.
¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! Hoy es martes 9 de abril, capítulo 261 de Los Fantañeros. Yo soy Alex Cogan, de regreso en el estudio después de unas pequeñas vacaciones que me tomé. Muy contento de estar aquí de regreso para...
¿Qué tal te la pasaste en la playita?
Muy sabroso. Fui a Puerto Escondido, un poquito de Oaxaca, conocer nuestra
comida oaxaqueña.
Comida oaxaqueña.
De la buena.
Muy, muy sabrosito, sí. Pero pues estoy muy contento hoy, aparte de estar de regreso con todos ustedes, de tener a nada más y nada menos que el mismísimo Draft Misterio con nosotros. Marquitos Acal, ¿cómo estás?
¿Cómo están, Danieles, Alex? Bien, bien. Yo también vengo de unas vacaciones. De hecho, estuve con el hermano de Daniel Shapiro. Por ahí, saludos. Y estoy emocionado. Estoy bueno. Emocionado. También vacaciones de no estar en el programa ya.
Sí, ya me hacía falta. Y... ya tocaba.
Llegó su momento.
Llegó el momento.
Mel Kiper.
Mel Kiper, mexicano, pero que viven
en el Gabacho.
Muy bien, Marquitos. ¿Cómo están las cosas por la tierra prometida?
Bien, la verdad bien. Calorcito, rico. Se viene el draft en 16 días, entonces estoy... emocionado.
Ahorita estás en tu mero ya. Mole, güey.
Así es.
Ah, ¿por qué no cuentas un poquito? Eso está bueno. ¿Por qué no cuentas un poquito de lo que haces con tu revista y todo eso para que la ñeriza se entere?
Bueno, tengo ya como más de 5 años haciendo una guía anual sobre el draft. Normalmente analizo 120 prospectos, que básicamente son las 3 primeras rondas, por ahí un poquito más, en cuanto a jugadores. Y pues la idea es hacerla ya revista, a ver si nos pueden encontrar en Sanborns el año que entra. Este año todavía no va a estar listo.
En
es una versión digital.
¿Quién te la va a comprar? Yo voy a comprar una y me voy a meter a cagar en Sanborns.
Mi abuelito va a comprar una en Sanborns, güey. Oye, Marquitos, ¿dónde puede la banda encontrar tu guía hoy en día?
Pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar como @ la guía del draft en Twitter y en Instagram. Apenas estamos empezando con redes sociales, porque normalmente la distribuía yo desde mi página Draft Misterio, @DraftMisterio. Ahora la guía la estoy haciendo en colaboración también con unos amigos colaboradores de Somos Dolphins. Y pues bueno, la verdad es de que lo hacemos como hobby. Vamos a ver hasta dónde llegamos, un poquito como ustedes. Pero pues bueno, creo que a la gente le gusta.
Qué bien, muy bien.
Muy bien, Marquito. Pues felicidades, sí. Ñeriza. Pues busquen a la guía.
Próximo año ya está en Sanborns para que se pongan truchas.
Exacto.
Sí, por si van a ver el draft con sus cuates para que cuando sea un pick se echen un comentario.
Se tenga una mamada,
y
sí.
Y no digan, este güey no tiene idea.
Exacto.
O sea, ahí se...
No, y también
aprender un poco de
la información del señor Marcos.
Sí, aprender un poco también de qué es lo que vas a hacer a draftear en tu Dynasty, pues sí te puede dar un poco la ventaja.
Así es. Pues muy emocionados estamos de que hoy vamos a evaluar a los prospectos de corebacks y corredores con el buen Marquitos. Los Danieles, ya ni los presenté. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, doctor. Te extrañamos, pero solo poquito la semana pasada.
Está bien,
la
es
pasamos
válido.
Bien. Estuvo sabroso el show. Estuvo muy interesante. Sí. Y no te conectaste, entonces estamos un poco
Estaba
ofendidos.
En actividad.
Te crees muy vergón porque los Chiefs son tan buenos, pero te vamos a bajar
mitos.
Eso es un mito, sí, doctor.
No tiene nada que ver con los Chiefs, vaya que te lo juro. Tú, mi querido Pudo, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Pues ya listo para hablar un poco de rookies, de las nuevas generaciones que vienen a la liga. Y pues bien, aquí hubo buen fútbol el día de hoy.
Así es. Oye, ¿qué se siente, Marquitos, tener al Mesías en tu ciudad,
¿Quién es el Mesías? Cuéntanos.
El Mesías... ¿Tua? No sé quién
Tua es el Mesías.
Para Marcos puede ser, pero...
Para Marcos es el Mesías, pero solo en calor.
El Messi. Fíjate que justo hoy me encontré... Tengo un hijo, tiene 3 años, y me encontré... Le quería comprar, ¿no? La playera de Messi, la encontré, la compré, se la llevé a mi casa, y lo primero que me dijo es, esto no me gusta, y me la aventó.
Muy bien.
Entonces, digo, estás haciendo bien tu trabajo. Eres un buen papá.
Sí, no. Yo creo que lo tengo que llevar al estadio para que le entienda o algo, porque sí,
ya le va a tocar.
Fallido.
Muy bien, antes de empezar con el capítulo, rápidamente les recuerdo, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, a nosotros @losfantaneros. Suscríbanse, píquenle a la campanita, deditos para arriba, cinco estrellitas, comentarios, todos ya se la saben. Shapiro, veo que te andas riendo ahí en el chat. ¿Por qué no nos compartes qué está pasando?
Sí, Roger, como siempre, nos saluda y dice televisión de la buena.
¿Qué pasó, mi Roger?
Saludos al Roger.
Miguel Ángel de la Fuente, ¿qué tal, señores? Buenas noches, saludos desde Monterrey.
Miguel Ángel,
saludos,
siempre presente. Siempre presente.
Carlos Reynolds, saludos desde Monterrey. Igual. Edgar Gres, Marquitos es un crack, dice Edgar Gres. Saludos, huevo, Edgar. Carlos Reynolds dice, unos chilaquiles, un cafecito y la guía del draft en el Sanborns. ¿Cómo chingados no? Eso, claro que sí. Qué planazo, bro. Un
plan para desayunar.
Lo te echas el cake, güey, con tu revistita, güey.
Nos después pincha de tus varias copas de café de Sanborns.
Sí. Señor estadística. Clientazo.
Os... Estudiábamos en la prepa antes de los exámenes.
Os dice, Ñero, saludos. Saludos, dice, ¿qué pex con Collins y Denlo? Ahorita vamos a hablar de ese tema.
Muy bien.
Justo salió la noticia un día después de
que se grabó. No lo hemos platicado.
Pues, ¿por qué no nos vamos directito y sin escalas con las noticias?
Las noticias con el señor estadística.
Pues la noticia que estábamos diciendo es el trade que se dio la semana pasada, donde los Bills mandaron al receptor Stephon Diggs a los Texans.
¡Pum!
Y los Bills nada más recibieron una segunda ronda en 2025 y a los Texans les dieron a Stephon Diggs y una quinta y sexta ronda este año.
A mí me parece que no fue mal deal para Bills.
Pues, a la verga.
Una segunda... Pues ya viste cómo están yendo los jugadores de baratitos.
Es que yo creo que lo que pasa con Diggs es más que haber conseguido un buen deal por él. Ya las cosas se escucha que andan medio rotas.
No importa que sea que el equipo ya estaba cansado.
Están ya cagados de su actitud, que siempre la arma de pedo. Dicen que salió un reportaje que en el juego de la semana 1 contra los Jets que perdieron, que fue el juego que se jodió Rodgers, que Diggs explotó así en el sideline muy cabrón y que Josh Allen le empezó a gritar. O sea, ya era como una relación que ya se veía encaminada, que no estaba bien.
¿Y sacaron algo por un receptor viejito?
No, está bien. No, pues sigue siendo un crack. O sea, está bien, una segunda ronda me parece un precio justo. Digo, obviamente les hubiera encantado que sea este año y no el próximo. Pero es armas para hacer un trade probablemente este año y tratar
de encontrar... Lo que está cabrón es que sí se van a comer el cap hit los Bills,
sí,
¿no?
Sí, güey, les costó, güey, una la nota. ¿Viste que salió un reportaje que los Bills le dijeron que puede... Le dieron permiso de buscar el trade a todos menos a los Chiefs?
Pues sí, mira, como yo leo esta situación es que el año pasado cambiaron de coordinador ofensivo y desde que cambiaron de coordinador ofensivo dejaron de usar a Diggs, se volvieron un equipo... que corre mucho más, que Josh Allen corre más y pases más cortos. Entonces, creo que él no está contento con la situación. Y los Bills, para los Bills dejó de ser tan valioso Stephon Diggs. Y ya viéndolo desde un lado más de si le va a afectar a los Bills para esta temporada, creo que no es tan grave. Al final tienen a Josh Allen.
O sea, sí, pero...
El año pasado, te digo, no lo usaron tanto y pues yo creo que se pueden reforzar en el draft y agarrar un par de piezas. No lo veo tan grave.
O sea, a mí sí me parece grave para este año en sus posibilidades. O sea, al final de cuentas le estás quitando...
A Gabriel Davis. ¿Quién tienes? ¿A Kincaid?
A Khalil Shakir y a Curtis Samuel.
Samuel, que lo trajeron.
O sea, está bien.
No me molesta.
Pero pues sí estás perdiendo a tu receptor uno. O sea...
Con James Cook, con una ofensiva que funcionó bien así el año pasado.
Necesitan traer a alguien.
Nueve van a traer titulares.
Alguien. Se les fueron.
Se les fueron este año a los...
Pero creo que esta no es la clave. O sea, puede ser que la defensiva esté mal o otra cosa esté mal, pero...
O sea, me interesa mucho ver qué va a pasar con Josh. O sea, cómo va a responder Josh Allen a esta adversidad, que es su primera, así que se enfrenta.
Y esta noticia, pues hablemos de fantasy. ¿Cómo,
espérame. Ahora que quiero ver del lado de los Texans en la vida real, ¿qué opinamos? Yo creo que es un gran move de los Texans.
Un gran move all-in de ganar ahorita porque... Traes la mejor tripleta de receptores probablemente de la liga.
Tienes un coreback en contrato rookie.
En contrato rookie que va ascendiendo.
Tienes una defensiva en ascenso.
Y a la defensiva le han invertido este offseason aparte. Sí, sí, no. Entonces están yendo all-in.
O sea, los Texans se dieron cuenta este año que es un equipo que ya
que no necesitan esperar
con un quarterback rookie y se están yendo como lo hacen los
equipos. ¿Y cuántos años les queda de contrato de rookie Stroud? ¿Uno o dos?
No, tres más.
Pero el güey les va a cobrar antes.
No, sí, pero pues sí, un par de años y ahora es cuando dicen, bueno, mira, los Bills se están desmantelando, Rodgers viene de lesión.
Que aprovechar la oportunidad. Vamos a aprovechar. Este año porque Diggs, después de esto,
lo hicieron con gente libre.
Los Texans le quitaron sus 3 años restantes de contrato. Solo tiene este año contrato con Houston y Nico Collins y Valerie Fagent para el próximo año también. Entonces,
un gran movimiento. Y no te quedas más que un año con el receptor viejito. Yo creo que lo hicieron muy bien. Creo que les ayuda para sus aspiraciones. Y ahora sí, en temas de fantasy, ¿qué vas a decir, señor?
Temas de fantasy, ¿cómo lo vemos esto? Creo que
hay muchas piezas que se ven afectadas.
Creo por que esto. El mayor ganador de todo es CJ Stroud, sin duda.
Sin duda.
Ahora, con esta arma. Después del año que tuvo, ahora debe estar rankeado probablemente top 6 de quarterback esta temporada. Pero a los que les pega, y sobre todo tipo para Dynasty, si los tienen, es a Nico Collins, Josh a Allen. Tank Dell y a Stephon Diggs, les baja su valor porque...
¿Y a Josh Allen?
Josh Allen también por el momento.
Claro, porque, poquito.
No, sí, claro, sí, claro que le pega.
No creo que dependa tanto sus estadísticas.
Wey, es de los receptores que más yardas han puesto en los últimos 4 años de toda la liga, o sea...
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Muy importante, estoy totalmente de acuerdo, pero...
Y el año pasado, no, como tú dices, no lo usaron tanto y ve cómo le resultó, o sea...
Sigue siendo el core vacuno para mí, Josh Allen.
Sí,
papá. Puede ser, sí. Pero pues sí le afecta, o sea, yo creo que sí es un golpe. Marcos, ¿tú quieres agregar algo a todo este tema?
¿Tú qué opinas de este movimiento?
Yo sí me sorprendí mucho que lo hayan mandado a un equipo de la Americana y un equipo que puede contender como los Texans, ¿no? Al final los Bills son un equipo que, pues en teoría, podían seguir peleando este año. Ya la relación creo que estaba medio desgastada. Y por otro lado, pues creo que les puede salir mal la jugada a los Bills, ¿no? Porque sí hay muchísimo talento de receptor en este año en el draft, pero me recuerda un poco este movimiento a lo que hicieron los Titans, donde tenían a AJ Brown, y pues no le quisieron pagar, lo mandaron a los Eagles y dijeron, bueno, lo reemplazamos.
No creo que sea comparable, porque AJ Brown tenía 23, 4 años cuando hicieron eso, 25 años.
Y aparte este no es un tema de dinero, es un tema de que la relación ya está rota, o sea, ya no se... Ya...
Sí, Diggs ya está viejo también, su producción bajó el año pasado, no
también,
lo compararía
también con salió, no me acuerdo si fue Steve Smith o alguno de los exjugadores a decir, DeSean Jackson, que no estaba contento en la situación, no se entendía con McDermott, no creía que iba a poder ganar un Super Bowl en ese sistema. No, o sea, era una situación que ya no tenía remedio, yo creo.
Pues sí.
Pero lo que quiero decir es que quizás los Bills creen que pueden reemplazarlo fácil en el draft porque sí hay muchísimo talento, pero ahí está que pasó con los Titans, que dijeron, bueno, lo reemplazamos a B.J. Brown con Treylon Burks y te puede salir mal la jugada. Y si ese es el caso y no lo pueden reemplazar con un receptor que esté listo, pues los Bills ya pasaban de ser contendientes a ser un equipo de la media.
No, ese hay las diferencias que tiene a Josh Allen y van a estar bien. Yo creo que van a estar bien.
Yo también creo que van a estar bien, pero sí veo en papel un peor equipo del que del que han tenido los últimos años, que los últimos años con ese equipo no han podido dar ese paso.
Ahora, yo creo que sube un poco el valor de Dalton Kincaid.
Sí.
Curtis Samuel se vuelve una pieza.
Sí, se hace un receptor
dos. Rondas tardías muy interesante, bajo. A menos de que suba a su valor demasiado. Uh-huh.
Khalil Shakir
también es un buen dart throw y yo creo que James Cook también se ve bastante beneficiado. Y del otro lado de Texans, puta, ¿quién es el receptor uno? ¿Sigue siendo Nico Collins?
Para mí es Diggs.
¿O ya es Diggs?
Yo creo que es Diggs. Sí.
Ahora que
está ver. Peleado, ¿no? O sea, está Nico
Tank
Collins.
Bell. O sea, tiene un
Tank Bell, yo lo pondría a lo mejor como del tercero,
tiene
pero
un pinche cuerpo de receptor estos perros, güey.
Sí, ¿no? Sí. No habrá un pierde todo su valor. Yo creo.
Sí, de por sí no tenía mucho, pero sí ya es totalmente irrelevante. Pero
¿a quién le va a pegar más? ¿A Tank Dell o a Nico Collins?
Yo creo que a Tank Dell.
Yo también creo que Tank.
¿Juegan el slot más?
A Dell, porque además viene de lesión, entonces eso también.
Sí, puede que sea más lento su...
Puede ser. Pues sí, está cabrón.
Notición sorpresita.
Sí, otra vez sí. Nos vuelven a revolver todo el fantasy, como llevamos todo el off-season. Estuvo bueno y...
No, y cambia implicaciones para el draft.
Para el draft, no, sí. Uno de los receptores de los mediocres que agarre Buffalo al final de la primera. Es
que,
se puede,
yo creo que los de la final subir. De la primera ni siquiera son los mediocres, son muy buenos.
Bro. O sea, comparados
hay
a los,
muy buena, sí,
los demás, ¿no?
Sí.
O sea, receptores con más dudas, pues.
¿Qué más, Aro?
Pues en tema de contrataciones, los Cardinals firmaron al receptor Greg Dortch. Los me Niners al tight end Eric Sobert y al corredor Patrick Taylor. Los Eagles y el left tackle Jordan Mailata ya una extensión de contrato, 3 años, 66 millones. Y trajeron de regreso al cornerback Avante Maddox. Los Panthers y el defensive tackle Derrick Brown también llegaron a una extensión de contrato, 4 años, 96 millones. Le pagaron.
Sí, tercer defensive tackle mejor pago de la liga.
Sí.
Buenísimo, Derrick Brown.
Igual los Pats y el safety Kyle Dogger ya una extensión, 4 años, 66 millones. Uf. Hablando de los Bills, pues le trajeron a Josh Allen a un tackle ofensivo, a Lael Collins, el veteranazo, no un año. Los Bucks trajeron al defensive end Randy Gregory. Los Lions al defensive back Kindle Builder. Los Dolphins al tackle ofensivo Ter Tart. Y los Falcons al defensive end James Smith Williams. Y pues en tema de retiros, Logan Ryan, el expat que acabó jugando con los Niners este año ahí en el Super Bowl, pues anuncia que se retira.
Siempre lo voy a recordar por haber interceptado a Brady en su último pase como Patriot.
¿Fue él y fue Pick Six?
No, fue Pick Six. Le interceptaron en el end zone, en un juego de playoffs.
Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Muy bien, pues vámonos a lo bueno, a lo que todos vinimos hoy.
Escuchó al señor Marcos.
Exactamente, en la tradición anual. ¿Cuántos años llevamos haciendo esto, Marcos? ¿Ya 5?
No, es el
5, yo creo que 4 tal vez. No sé si yo.
De Fantañeros es la quinta temporada, ¿no?
Esta es la quinta.
Sí, güey.
Probablemente el cuarto año.
Lo es verdad.
Ya se nos hubiera acabado el contrato.
No sé si ha de ser el cuarto.
Sí. Hay que renovar. Sí.
Ah, ya estamos renovados.
Nadie nos renueve, pero aquí seguimos. Bueno, pues vámonos con los prospectos del draft 2024, corebacks y corredores con draft misterio. Pues gran clase que tenemos. Vamos a empezar con los corebacks, de las mejores que hemos visto mínimo en el papel en los últimos años, ¿no, Marquitos?
Eso dicen,
siempre.
Ya no creo
sí.
nada.
Sí. Yo veo esta clase con tres posiciones que son las más fuertes. Una es coreback, otra es receptor, que hablaremos la semana que entra, y la otra es de tackles ofensivos.
Correcto.
Pero bueno, para temas de fantasy y de audiencia, pues vámonos con coreback. Obviamente tenemos que empezar con Caleb Williams, ¿no? Creo que todos lo tienen, me imagino, como un número uno.
Vacuno, sí, claro.
Y el pick uno en Superflex, ¿no?
Así es, y, definitivamente.
Y creo que por primera vez en muchos años como que no hay ni duda de que va a ser el pick uno, ¿no? O sea, siempre como que los últimos años hemos llegado así desde con Burrow. Duda, desde Baker Mayfield y así, ¿de quién va a ser uno?
En Burrow todo el mundo sabe.
En Burrow, sí.
Aquí también.
Pero este sí, todo es clarísimo que ya es un Chicago Bear este güey.
Pues sí.
Pues es un jugador generacional. Lo pondría en la misma categoría que Andrew Locke, que Trevor Lawrence, que tal vez estoy yéndome un poco para atrás, pero con John Elway. O sea, es este quarterback que, este can't miss prospect que mucha gente lo tiene catalogado como generacional. Y yo sí veo algunas deficiencias en su juego. O sea, creo que sí es un quarterback que de repente trata de hacer de más, buscar la jugada grande y a veces tiene que tomar lo que la defensiva le da, pero es un quarterback que improvisa impresionantemente, que escanea el field y que su movilidad, ¿no? En el pocket, cómo gana tiempo, nos recuerda muchísimo a Aaron Rodgers o a Patrick Mahomes. No sé qué opinen ustedes.
A mí me recuerda mucho a Mahomes en esas jugadas, todo lo que dices, cuando se rompe la jugada,
comprar tiempo
y todo eso. Y del tema que decías que sentías que luego trata de ser demasiado, yo también lo siento, pero ¿no sientes que tuvo que ver un poco
USC, ¿no?
con la mala defensiva que tenía el año pasado? Yo sí, que neta, si el güey no metía arriba de 45 puntos, iba a perder los juegos.
Sí, de acuerdo.
Sí, de hecho, si ven film de él del 2022 y 2023, tuvo mejor año en 2022 fue su año Heisman. 2023, no nada más era la defensiva, no tenía línea ofensiva y no tenía receptores. El año pasado tenía Jordan Addison y este año bajó el nivel de los receptores mucho, entonces
el hijo de Jerry Rice.
Bueno, está correcto, sí, pero no es un jugador del mismo nivel que Jordan Addison,
correcto,
y era, digamos, su única arma. Entonces sí, también creo que fue como se volvió un círculo vicioso de él de tratar de hacer de más, pero si nos enfocamos en 2022 es un jugador fuera de serie.
Oye, de ¿no tienes algún red flag de este güey con su tema de la personalidad of the field y todo lo que se ha hablado de este güey?
Que se pinta las uñas.
Se pinta las uñas, que trae el celular rosa el güey.
¿Eso qué importa? A mí no me se fija la gente.
Lo que sí me sacó un poco de pedo es que sí fue a lloriquear después de un partido.
Cuando, sí, no me acuerdo cuál fue, pero sí.
Pero no, la verdad no leería mucho.
Mira, como dijo Marcos, es un talento, es un prospecto generacional. Y cuando hay uno así, pues tienes que tirar el dardo. Y si le pegas, pues ya la armaste. Y si no, pues sigues pues igual. Sí. Pero no puedes dejar pasar un prospecto así.
No, de acuerdo.
¿No? Pues sí, clarísimo que hacer uno. En temas de Dynasty, a mí me gusta mucho la situación a la que va a llegar Caleb Williams. O sea, la neta, pocos primeros picks del draft y de tal talento llegan a una situación como la que va a llegar en Chicago. Uh-huh. Que bueno, pues se ve como un equipo en ascenso, que le trajeron, que tiene muy buenas armas, muy buenos receptores, tienen corredor. Entonces, pues creo que este equipo va para arriba y llega a una muy buena situación, ¿no, Caleb?
Sí.
Definitivamente.
Pues sí, creo que a largo plazo es la mejor opción. Pero para Dynasty, así, para la próxima temporada, chance me gusta más el que sigue.
No, ¿quién es el que es? ¿Quién es? No, ¿a qué no tienes sé. De dos tú?
¿Quién es quarterback?
¿A Jalen Daniels o a Drake?
Para Dynasty, Jalen Daniels.
No, yo. A ver, hablando de Dynasty, estoy de acuerdo. Daniels te aporta esta faceta terrestre. La gente lo compara un poquito con Lamar, no está en ese nivel como corredor, pero Daniels es un gran quarterback, o sea, súper preciso, le gusta tomar chances largos, también tenía un cuerpo de receptores irreal, pero es un quarterback alto, largo.
Pero ¿a él lo tienes de dos, Marcos?
Para mí sí es el dos. ¿Tú, Marcos?
No, yo tengo, a ver, para si fuera para Dynasty o para Fantasy, definitivamente, pero...
No, pero yo fueras general manager, pues.
Yo tengo a Drake May como número dos, porque... Okay. Creo que tiene más potencial en el sentido de que tiene más brazo, tiene más cuerpo, es un talento más crudo, o sea, es un talento que hay que pulirlo, toma de repente un poco malas decisiones, de repente tiene partidos en los que tiene su porcentaje de completos es abajo del 60%, y es un jugador que tiene mecánicas ahí medio raras, pero ¿qué pasa? Que también tiene el potencial de un Josh Allen, y creo que si vas a tomar a un...
Le fue mal en su pro day, ¿no?
Sí, o sea, no resaltó demasiado y ha tenido inconsistencias. La verdad es que en su carrera no ha sido tan consistente partido a partido, pero lo ves tirar, ves su brazo y dices, bueno, me recuerda un poquito a, no sé, a un Justin Herbert, a un Josh Allen. Yo creo, desde mi punto de vista, le tienes que tirar el home run. Y creo que es boom or bust, pero si yo fuera gerente general, me iría por el... Fue el home run con May y es lo que trataría de buscar. Por eso me gusta un poquito más.
Para mí sí es uno de esos jugadores que para que sea exitoso en la NFL sí tiene que llegar a una buena situación. O sea, este jugador sí cae en Washington o...
Pues Washington no está tan grave la situación. Ay, no me molesta. La ofensiva no es tan mala. Tiene ahí armas.
Entiendo que es el talento, el mejor talento y más crudo y más... necesita un poquito más de trabajo para considerarse así ese prospecto, ¿no? Pero sí, a mí sí me gusta un poquito más Jalen Daniels, me da un poquito más de seguridad.
A mí me preocupa Jalen Daniels, que si han visto un poco de sus highlights, le ponen unos santos madrazos a Jalen Daniels. Un poquito de
preocupación con su codo, ¿no? Que salió una foto ahí que se le ve ya
medio
raro.
Dijo que no tiene nada. Sí, yo la vi también.
Pero sí me preocupa eso, su durabilidad. Yo sé que Drake May, aunque seas... Va a jugar, ¿no? Y Jalen Daniels...
¿Sabes qué? ¿A quién me recuerda un poquito Drake May? Marcos, dime si estoy muy...
Robert Griffin III.
El Drake May me recuerda un poquito al prospecto de Will Levis. Mejor, ¿no? Mejor que Will Levis, pero así como ese brazote y ese talento, pero
sí, ahí,
como pues, muy, no muy crudo, convencer, ¿no?
A mí me gusta más Jalen Daniels.
Sí. ¿A quién compararías a Jalen Daniels con alguien del NFL? Su estilo.
Creo que Levis es una buenísima comparación. Otra, no sé, muchos se lo comparan con, o sea, son comparaciones irresponsables, pero muchos lo comparan con Herbert, un poquito con Josh Allen.
Es que puede ser uno de esos, o puede ser un pinche Brock Osweiler, güey, también.
O Daniel Jones, sí, ¿no? Sí, Jones. Puede ser. Sí. Pero pues
pero
sí.
yo coincido con todo lo que dicen de que la situación, y no solo para May, para todos estos croats, va a ser muy importante, porque que acabe, por ejemplo, en New England, pues... ¿Qué armas ofensivas tiene el equipo? Sí. ¿Qué coordinador ofensivo tiene?
Sí.
Cualquier cosa le va a costar muchísimo trabajo, sea McCarthy, sea Daniel. Entonces, pero sí concuerdo, o sea, pones a May en New England y va a ser una temporada de novato muy complicada.
Sí, 100%.
Sí, yo creo que los ganadores de estos quarterbacks van a ser el que termine en Minnesota, si es que alguno termina en Minnesota. Denver, está ahí armado.
No sería tan mal.
No, Denver no va a estar ahí arriba. Y
yo creo que sí puede traer.
Me molesta.
Se quieren mover hacia adelante. Bueno, igual tiene el pick 9, ¿no?
Creo. Sí, tiene el 9. O sea.
Pero sí, yo creo que el ganador ahí va a ser el que acabe en Minnesota. Y el de Washington no está tan mal. Ah. Y Caleb le va a ir bien en Chicago. Pero sí, de Jaden Daniels, ¿con quién lo compararías, Marcos?
Yo lo veo y veo un poco a Tyro Taylor con un techo más alto, pero lo veo así preciso, en su mejor momento, o sea, un Tyro Taylor de los Bills en su mejor momento, así, ese es como que el jugador que veo en film un poco. Sí, entiendo que tiene más potencial, pero la rompió el año pasado en LSU, sí, y también sí. Otro tema es que algo que ha pasado con todos estos quarterbacks, menos McCarthy, prácticamente todos se han transferido, o sea, han jugado en otra universidad y todos fueron peores en las universidades en las que están y mejoraron. O sea, Daniels venía de Arizona State, era un quarterback que nunca tuvo una temporada más de 17 touchdowns. Se fue el LSU y se explotó.
Entonces, y hasta con Caleb Williams un poquito, ¿no? En ¿qué era? En Oklahoma y luego...
En Oklahoma. Sí.
Muy bien, pues entonces tú tienes a Drake May arriba de Jalen Daniels, yo y Aro tenemos arriba a Daniels de May, ¿y tú? ¿Quién te gusta más entre esos dos?
¿Para qué?
Para tu equipo, o sea, en la vida real, no en fantasy.
Yo iría por Drake May.
Ok, sí. Igual que Marcos.
Sí.
Ok, ¿quién es tu cuarto quarterback, Marquitos? ¿JJ McCarthy o hay alguien que te guste más?
Sí, a mí me gusta mucho McCarthy y veo muchas opiniones divididas de McCarthy.
A mí cada vez me gusta más, la neta.
Sí, lo mismo decías de Zach Wilson.
Sí, pero también de Mahomes.
Y de Tannehill.
McCarthy me gusta mucho porque hace las cosas más importantes que necesitas en un quarterback, desde mi punto de vista, las hace extremadamente bien. ¿Qué es? Precisión, terceras oportunidades, en el clutch, toma de decisiones, o sea, no se equivoca. Es un tipo que sabe dónde ir con ir la, o sea, sabe a dónde tiene que ir con la pelota, va sobre sus progresiones. O sea, si estarías coacheando a un tipo en high school, le dirías, mira cómo juega JJ McCarthy y trata de emularlo. No dirías eso de Caleb Williams, porque Caleb Williams puede hacer cosas que pocos seres humanos, pero si estás coacheando a alguien, dices, quiero que juegues como McCarthy, porque hace lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué pasa con McCarthy? No tiene mucha experiencia, nunca fue atrás en el marcador, sí, entonces...
De acuerdo.
Si tenía tú le dices, bueno... Tenía un equipazo, era un equipo que corría, entonces dependía de él en ciertas situaciones. Sí. Entonces ahí es donde dices,
comparado con los anteriores, creo que los otros tres anteriores tienen mucho más experiencia de juegos que tuvieron comparado contra McCarthy.
Sí, McCarthy creo que tiene que como 10...
Jugó 2 años, creo.
Sí, 2 años, güey.
Jugó 2 años y no lo usaban mucho y solo lo usaban en situaciones obvias de pase.
Se ponían a correr, iban arriba todo el tiempo, luego ni pasaba en la segunda mitad.
Marcos, ¿es un poco el estilo de jugador de Brock Purdy o estoy muy desfasado?
Yo lo veo más atlético que Purdy. Uh-huh. Yo lo veo, esto se lo estoy copiando a Daniel Jeremiah, pero él lo compara con Alex Smith y se me hace una muy buena comparación.
Sí, yo también siento que es como Alex Smith. Un game manager,
pero sí es atlético, o sea, puede extender las jugadas y puede pasar on the move, pero como que sí necesita un sistema y necesita jugadores a su alrededor, porque uh-huh. Él solito no va a cargar con el equipo, pero a mí me gusta mucho.
¿Te encanta, Shapiro?
Pues creo que es un proyecto y creo que está muy caro.
Sí, está carísimo. Sí,
entonces se va a ir top 10, yo creo.
Si no es que top 4.
Ajá, o top 4.
Entonces, ese es mi problema con él. A lo mejor y puede ser muy bueno, pero creo que es un grande riesgo. Al final, si es un equipo con quarterback y pues los scouts están hablando también de él, no me quejaría si un equipo va por él. No creo que sea tema, pero sí es un gran riesgo. Creo que JJ McCarthy me gusta más que Drake May para Dynasty también. Creo que es un jugador que se va a mover más, que puede
sí, correr. Sí, estoy de acuerdo así como jugador, pero sí necesitas ver en dónde
acaba. A ver dónde cae.
Va a depender de dónde caigan, sí, muchísimo.
Muy bien.
¿Quién es tu quinto quarterback, Marcos? Después de McCarthy, ¿quién tienes de 5?
De 5, y creo que van a coincidir todos ustedes. Tengo a Michael Penix Jr.
Sí.
Que tuvo un año fenomenal. Sí, claro. ¿Qué pasa con él? Bueno, tiene un brazote, es zurdo. Sí. Tiene un release un poquito así medio raro. O sea, lo ves tirar sí. Y parece...
Siempre con los zurdos se ve raro, la neta.
Sí, se ve raro, pero tiene una bala en su brazo y le encanta tirar largo. Tenía una conexión con Romeo Dunce muy buena. Y es un jugador, aunque es atlético, no usa mucho sus piernas sí. Para jugar. Yo creo que tiene mucho que ver eso porque tiene dos lesiones de ligamentos cruzados. Y eso, pues ese es el riesgo con él, ¿no? Tiene de dos roturas de ligamentos cruzados en su etapa en Indiana. Tiene solamente un año que la rompió, que es este. Y otra cosa que, lo último que no me encanta de él es que cuando el pocket no está limpio, cuando siente un poco de presión, como que no sabe mucho qué hacer con la pelota. Pero si tiene un pocket limpio, te puede matar. Y eso es lo que me gusta de él.
¿En qué ronda ves yéndose a Phoenix?
Yo creo que sí se va a ir en la primera, pero... entre él y Von Nick, no sé quién se vaya a ir antes. Creo que depende un poquito de Denver. Phoenix puede ser. Lo más probable es que la gente moquea más a Phoenix, pero aquí es un tema de qué equipo se enamora de él. Ajá. También yo creo que hay menos equipos que se la quieren rifar en el sentido de decir, es zurdo, tengo que cambiar un poquito mis jugadas, mi personal. Y entonces ahí puede ser que haya coaches que sean un poquito más conservadores y digan, me voy con lo que sé.
De lo que estaba diciendo de Bonix y de Denver, yo escuché por ahí en varios lados que dicen que Denver está bastante enamorado de Bonix, que ese es su sí, movimiento.
Y no también Michael hecho, Penix o sea, fue a visitar a los Raiders. Y...
Es un Brock Osweiler, el Bonix.
Sí, literal, sí.
Pues yo creo que Michael Penix es un mejor talento por la temporada que tuvo el año pasado.
El problema con él principal es lo de las lesiones. ¿No? O sea, es
las lesiones y que
si tu equipo draftea...
En el campeonato nacional jugó con el culo también. Se le vio ahí cuando estuvo alta la presión, no se le vio tan decisivo. Y pues eso sería algo que me preocuparía de él, pero pues igual es un muy buen prospecto. Me gusta más que Bonix.
A mí también.
A mí también me gusta más que Bonix. ¿Es tu 6, Bonix, Marcos?
Sí, mi 6 es Bonix. Nix es curioso porque es el quarterback con más juegos como titular en la historia de del sí, college.
Wey. ¿Cuántos años tiene? ¿24 ya tiene? ¿Cómo se llama
este güey? ¿El Grinky o Winky?
Winky.
Que jugó como 6 años.
Güey igual, porque aparte como hubo el tema de COVID, ya es que le dieron como un año más de elegibles. Entonces este güey, creo que tiene como 25 años, Bonix.
No mames.
Estuvo en Auburn no sé cuántos años y en Oregon.
No me doy un rookie de 25 años. 3, 4
años en Oregon.
Qué hueva, güey.
Pues no sé. Sí. Puede ser que sea mejor.
Con Elena y el que ya reciben lana, no está tan mal. O sea, para... se meten muy buena lana.
No, por ellos está de huevos. Pero me refiero que tu equipo draftea a un cabrón que ya tiene 25 años que...
No lo veo tan mal.
O sea, si es quarterback, no lo veo tan mal.
Mira, para Nix le funcionó porque Nix era un prospecto medianito en Auburn, se fue a Oregon y de repente tuvo una temporada de 45 touchdowns cuando nunca había hecho, no sé, más de 20, algo así. O sea, y mejoró en todas sus estadísticas y hoy en día es un quarterback de primera ronda cuando nunca nadie lo hubiera pensado en Auburn. Era un quarterback como más irresponsable, como que te usa medio gunslinger, pero no
¿estás inconsistente. ¿Estás diciendo que se van a ir 6 quarterbacks en la primera ronda, Marcos?
Pues dicen, güey. Yo también he escuchado mucho
eso. Yo creo que sí se van a cargar
uno. Eso sí. Es bueno para todos los equipos que sí, no estamos claro, agarrando quarterbacks.
Por supuesto.
100%.
Wow, 6 quarterbacks. Qué cosas.
¿A quién compararías el NFL con Bonix a su estilo?
Esta está de risa un poco, pero...
es una mamada este día.
No, o sea, Drew Brees es la comparación en cuanto a físico, manos...
Sería el techo, pero...
Estatura... Pero no, ya en estilo yo creo que más sería algo así como este de Atlanta, ¿cómo se llama? El que era de Minnesota, se me acaba de ir el su nombre.
Kirk Cousins.
Como Kirk Cousins, o sea, algo así, como un game manager.
O sea, otro Kirk Cousins en la liga.
El Kirk Cousins.
El Kirk Cousins.
A ver cómo le vamos a poner.
Pero la gente dice mucho de Denver porque por Sean Payton y Brees, porque sí, tienen similitudes en cómo están construidos, pero no es que sean comparables como jugador.
Y necesitan un quarterback.
Pues sí.
Oye, esa sería la peor situación de todos. nada más sea para cerrar los quarterbacks, ¿le tienes algo de fe a Spencer Rattler o 0%?
Pues sí, me gusta un poco Spencer Rattler como backup, no lo veo como ningún titular. Pues creo que es interesante como un quarterback de desarrollo, tal vez de tercera ronda, no creo que merezca irse antes de la tercera ronda. Hay un quarterback que creo que para fantasy puede ser interesante, que se llama Jordan Travis, que era el de Florida State, que corre increíble, o sea, me encanta cómo corre, muy dinámico, igual es un proyecto, pero si es este tipo de quarterback que si se lesiona el titular, entra para fantasy, creo que la puede romper y es divertidísimo de ver.
Oye, ¿y el hermano de tu héroe, el Mini Tua, que es un pepinazo o si, se lo van a draftear? Sí, güey.
No, lo que pasa con Taulia es que está un poquito chiquito, o sea, mide unos 78, pesa 90 kilos. Jugó bien en Maryland, la verdad es que la hizo bien y es buen quarterback, pero no tiene como que, no proyecta como para la NFL para mucho. Entonces, quizás lo tome alguien con la quinta, sexta ronda como, no proyecto, sé, como un proyecto, tal vez para vender camisetas también un poquito. Pero, no, es buen coreback, pero...
¿Cómo? ¿Por qué vendería camisetas sí, ese güey?
Bueno, es que es el Steph que
viene. Por el apellido, lo dije de broma, pero no, de hecho ni siquiera lo invitaron al Combine, que me sorprendió, para
no
mí sí.
¿No estuvo invitado al Combine? No, pues eso sí.
No lo invitaron al Combine.
Oye, Marcos, raro, creo que sí, ¿algún sleeper así de rondas tardías, como un Brock Purdy de los últimos años, o un jugador así, un...
No te dijo, un nombre. El Jordan Travis.
Pero Jordan Travis es como cuarta ronda, ¿no? ¿Por ahí o no?
Sí, Travis
Purdy no existe, güey. Ya ha pasado una vez en la historia.
Un sleeper así de late round. Alguien así que te guste, que no habíamos mencionado. No sé si tengas alguien en mente.
Joe Milton. Justo estaba yo pensando en eso. O sea, físicamente tiene...
¿Viste? Pasó, tiró un pase como de 80 yardas, güey.
Es una locura en cuanto a... O sea, el brazo, el tamaño... Es rapidísimo, es el mejor atleta, o sea, es el mejor atleta sin duda de la clase, pero es muy malo como quarterback, entonces...
No me molestaría de una séptima ronda y ahí meterlo de repente en el red zone, sí, a correr y así, güey.
Sí, sí, sí.
Tiene
pero,
cuerpo como receptor
el güey. Está enorme el güey.
Muy bien, Marquitos, pues creo que con eso cubrimos bastante bien el tema de los quarterbacks. Ya dijiste que es una buena clase, entonces pues ya veremos cómo resulta la cosa, ¿no?
Sí, bueno. Sí, así es. Al fin y al cabo, pues depende también de las situaciones en las que acaben.
Más en esta posición.
Y a diferencia de la buena clase de quarterbacks, creo que la de corredores, pues sí es una clase bastante malona, de las peorcitas que hemos visto en los últimos años, ¿no?
Sí, no hay ningún corredor como Bijan Robinson o como Jameer Gibbs. Como Jameer Gibbs, algo así este año. No creo que se vaya ninguno hasta, digamos, mediados de la segunda ronda. Ajá. Pero hay muchos que están calificados similar, entonces tienes un volumen de, no sé, 7, 8 corredores que no sorprendería si se fuera uno antes que el otro, porque va a ser cuestión de gustos entre los equipos. Totalmente. Otra cosa que dices es hacer una lista de equipos que, igual ahorita la platicamos, los equipos que podrían necesitar corredor y a ver qué opinan.
¿Y cuáles son más situaciones muy buenas, ¿no? O sea,
exacto, qué situaciones podrían darse y en base a eso ya decidimos que un ranking de Dynasty o de Fantasy o algo así, pero...
Sí, ahorita con los corredores está muy difícil saber, la situación va a dictar totalmente qué va a pasar, porque Marquitos tiene toda la razón, no solo no son los mejores prospectos, sino están muy cerca uno del otro, entonces, pues aquí un poco de paciencia, de 5 años de fantañeros no habíamos tenido esta situación nunca, lo cual está bastante interesante.
¿Quién es tu corredor número uno?
Mi corredor uno es Jonathan Brooks de Texas, pero tiene rotura de ligamentos cruzados. Entonces, si estamos hablando de fantasy para el año que entra, me esperaría, no sería mi uno, pero como prospecto es creo que el mejor a largo plazo, creo que es el que más me gusta.
Yo también pienso lo mismo. O sea, creo que para Dynasty a lo mejor el primer año no va a ser muy productivo, pero después... Probablemente, sí, ya vemos cómo cada vez regresan más rápido de ese tipo de lesiones. Ha tenido pues bastante oportunidades y tipo, si cae a una situación como Dallas, puta, sería un pixazo.
Sí, pero no para este año.
Pues no sabemos, en una de esas...
Se voló temprano,
se voló
que ¿no?
como en noviembre, yo creo. Sí, cuando fuimos a verlo, estaba jugando el güey, creo.
Se voló después.
Se ha de haber jodido a finales de noviembre, yo creo.
Así sí, fue es. Noviembre y primero de mayo salió la noticia que se empezó como a mover.
Se presentó, pues no tuvo Pro Day o Combine, nada.
No, nada.
No, nada de
eso. Sí, te digo, yo creo que es el más talentoso. De lo que he escuchado y he visto, Jonathan Brooks es el más talentoso en todo, ¿no?
Tiene el tamaño.
Tiene buen tamaño, corre bien, cacha bien, velocidad bastante decente, corta bien. Pero no es el mejor en algo, ¿no? Es el más redondo, pero el tema claramente es lo de la lesión. Yo creo que aunque sea medio año, la va a estar padeciendo con él y no sé qué tal cierre. Y pues siendo rookie, a lo mejor el equipo hasta decide
darle todo el año.
Pues puede suceder, sí. Por lo que yo no lo tendría como uno en Dynasty.
A menos de que caiga en una gran situación o así.
Porque ya hemos visto con los corredores, de año a año puede cambiar la situación muy rápido. Sí. Entonces yo no lo tendría uno de Dynasty. Como prospecto, sí te la compro, Marcos, porque de verdad este cuate es bueno en todo.
¿A quién lo compararías?
Yo lo tengo aquí como Jamal Charles, pero no tiene tanta velocidad. O sea, sí, como que los movimientos laterales me recuerdan un poco, pero sus acarreos son más sus largos son de 20, 25 yardas. Cuando Charles tenía sus acarreos de 50, 60, Brooks no los tiene, pero se parecen un poco. No, okay. No sé, no digo que es el mismo jugador, pero se parece.
Y aparte los dos son de Texas, entonces te recuerdo.
Muy sí. Bien.
¿Quién es tu corredor número 2?
Mi número 2 tampoco sería mi 2 para Fantasy, porque creo que es un jugador un poquito más de rol. Pero me gusta tanto que si fuera un equipo en la NFL, lo tendría más arriba que los demás, probablemente, que es Blake Corum de Michigan.
Órale.
Yo creo que es tal vez el jugador más conocido, ¿no? Por el campeonato, porque era el jugador principal de la ofensiva de Michigan.
Ajá, sí.
Y pues me gusta porque es chiquito, que eso es llamativo al verlo jugar, pero tiene una visión increíble, tiene poder a pesar de que está chiquito, sí. Pero tiene, si ves su footwork, si ven ahí hay unos videos en el Scouting Combine comparado con los demás corredores, y aunque en línea recta tal vez su 4-yard dash no fue el más rápido, pero lo ves lateralmente como imparable, como corta, tipo, sí. O sea, cómo corta, cómo se escabulle. Y creo que es un corredor de 15 acarreos en la NFL, de 10, 15 acarreos, no más que eso. Y me estoy yendo un poquito alto del tamaño, pero sí me gusta mucho. Y sería mi número 2, aunque no en falta.
Yo hay dos cosas que me gustan mucho de él. Uno es su olfato para el touchdown. O sea, el año pasado creo que tuvo 25, el año anterior 17. O sea, siempre se ha metido al touchdown. Y en pass protection es creo que el mejor de la clase, a pesar de su tamaño. Que mide 5'8", pero en pass protection es bueno.
¿Con quién lo compararías, Barquitos?
Yo lo tengo con Maurice Jones-Drew.
Sí.
Yo había pensado en Ray Rice, antes de que sea un
Yo también había visto asesino. Uno de Doc Martin.
¿Doc Martin?
El Pocket Hercules.
¿Y dónde crees que sería un muy buen fit para él, Marcos? Blake Corum, que es como un jugador más de rol.
A ver, viendo los equipos que necesitan corredor.
Chargers, estoy ahí viendo Harbaugh de regreso.
Uh-huh. Yo creo que sí, es muy Chargers, buen fit.
Porque tienen a Gus Edwards, que es más pesado, y ahí puede
Exacto,
ser.
Exacto, supliendo a Eckler.
Sí, los Bengals, por ejemplo, tienen a Zach Moss, y creo que ahí también podrían caber.
No, ahí está Chase Brown, el crack de cracks.
Bueno, está. Carolina necesita corredor, que bueno, está Hobart, pero pues ahí también podría medio caber.
Giants es un equipo que va a tener también un corredor.
Giants también.
Sí.
Raiders puede ser, está Samir White, pero creo que Raiders.
No, pero Raiders necesita un corredor más como Jacobs, ¿no? Yo creo, ¿no?
Samir White. Muchas cosas antes que un corredor.
Por eso, pero Samir White y Corum es parecido, ¿no?
O sea, sí, sí, sí.
O sea, sería más como enfocarte en equipos que necesitan un change of pace buenísimo, ya sabes, Kansas, por ejemplo, ¿no? No sé.
Sí, como, podía ser Kansas.
Como lo que hizo Miami con A-Chain el año pasado, algo así. Pero bueno, vamos, ¿quién es tu 3, Marquitos?
Mi 3, que hoy en día creo que sería mi uno en Dynasty o en Redraft, o sea, desde la vera donde acaba, pero es Trey Benson. de Florida State. ¿Por qué? Porque después de Brooks es el más completo, es el que tiene, es violento, tiene poder, tiene buen tamaño, puede correr por dentro, por fuera, puede atrapar. O sea, es como que un all-around back, un poquito peor que Brooks, yo diría, pero como no viene con el tema de la lesión, pues creo que es el más completo.
Yo creo que sí, un poco más explosivo que Brooks, ¿no, Benson?
Sí.
Un poco puede más ser explosivo. O sea, creo que Trey Benson tiene más posibilidades de echarse una corrida de home run, así estilo Nick Chubb, que Brooks. No sé cómo la ves.
Sí, y de hecho corrió en 4.39 por yardas. Teniendo está nada mal y o sea, es un corredor grande de 100 kilos. Entonces, sí, estoy de acuerdo.
Me gusta Trey Benson. ¿Cómo, de qué ronda estás? ¿Estamos hablando el rango de rondas en las que se puede ir desde la segunda o un poquito más atrás?
Yo creo que segunda tarde. Yo creo que el primer corredor se va a ir segunda tarde y ahí empieza como el dominó a caer, ¿no? Como que los equipos empiezan a... Cuando el primero cae, los equipos dicen, sí. Pero a ver si ya no me llegan a mí y empiezan a draftearlo.
Lo importante fijarse bien en los que se van... En la primera, segunda y tercera. A partir de ahí hay un gran drop-off.
Por el capital de draft que paga el equipo.
De ahí hay un gran drop-off, los reemplazan, los mueven. Digo, es raro que te vaya a pasar lo que pasó con un Pacheco, ¿no?
Sí.
Pero hay...
Pero ¿cuántos corredores de quinta, sexta ronda ni hacen el equipo?
Ajá, entonces, el corredor es de segundo o de tercera, bueno, de primera ni se ve, ¿no? Es muy seguro que va a jalar.
Sí. Muy bien. ¿Quién es tu cuarto?
Braylon Allen de Wisconsin.
Ok.
Es pesado, es un jugador pesado. Hoy subió una foto, creo que a Instagram, junto con Derrick Henry, y todo el mundo lo catalogaba como el corredor más físico y pesado de todos, ¿no? De la clase. Y lo ves junto a Henry y ya no se ve tan pesado. Dices, no, me parece el hijo de Henry. Pero de todas formas es un corredor muy fuerte. Tiene buen footwork, viene de un programa que desarrolla corredores. Jonathan Taylor, ¿no? Salió de ahí también.
Ron Dane, Melvin Gordon.
¿Sí? O sea, ¿te acuerdas de la foto de Derrick Henry y Mark Ingram, güey? ¿Se ve más grande que Mark Ingram?
Mark Ingram es mucho más grande que Mark Ingram. Se ve más grande. O sea, sí se ve grande, lo ves y dices, este tipo está muy grande. Porque aparte eran tres en la foto, pero sí hay una diferencia con Henry. Pero es bueno este jugador, me gusta. Más interno, o sea, más un corredor de corto yardaje.
Y está pero joven, ¿verdad, Marcos?
¿Mande?
Creo que está joven el Braylon Allen, ¿no? Creo que tiene 20 años.
Tiene 20 años, sí.
¿Con quién lo compararías, Marquitos?
Para no decir Henry, yo diría algo así como AJ Dillon, tal vez.
Ok, y te faltó decir a con quién compararías a Benson.
Yo tengo aquí a Jay Ajayi.
Ok.
Pero... sin las lesiones, me voy a Jai.
Sí, pues eso mató a Jai.
Muy bien. ¿Alguno? ¿En cuántos vamos? Va el quinto,
creo que ¿no? Es el quinto este, ¿no?
Sí, iríamos al quinto.
Pues ya, aquí son corredores, ya de verdad es cuestión de gustos, porque hay muchos, ¿no? Pero a me gusta Bucky Irving, de Oregon, que es muy diferente a los que hemos hablado ahorita, ¿no? Este corredor es más. Fuera del backfield, atrapa, se puede colocar como en el slot, como receptor, corre muy buenas rutas, atrapa muy bien, rapidísimo, es más chiquito también, o sea, no es un jugador, no es un jugador de poder, a ver, no tiene la misma velocidad que Devon Achane, pero sería el jugador que se le compararía este año. Sus highlights son muy divertidos de ver, a veces toma malas decisiones, o sea, tiene digamos el ángulo, tiene el hueco para explotarlo y como que sigue medio bailando, pero es tan dinámico que corrige y a veces esa mala decisión le favorece y acaba teniendo una carrera de 50 yardas.
Sí.
No, en la NFL no va a ser tan fácil, no va a ser un tipo de muchos downs, o sea, igual, creo que le van a dar 10 pases, o bueno, 10 touches más bien, entre 5 pases y 5 acarreos por partido, pero me gusta mucho Luke Irving.
Oye, ¿te gusta algo Ray Davis, el que era de Kentucky?
Sí, sí, sí lo tengo ahí. Un poquito más grande, un poquito más pesado. Lo tengo como Zach Evans, sería mi comparación.
Okay.
Otro que me gusta, por ejemplo, está Audrey Kessin de Notre Dame. Grande, pesado, me recuerda un poquito a Alfred Morris. Okay. Grande, muy, muy grande, de corto yardaje. Otro que está interesante, Will Shipley de Clemson. Sí, sí, ese también, igual que Buck Irving, es como receptor fuera del backfield, ajá, como un Danny Woodhead, algo así.
Sí, sí, tiene todo el prototipo.
Todo el prototipo de como de los Patriots, ¿no? Sí, como que podría acabar ahí.
Chiquito, pero hace todo bien, cacha, se mete al end zone.
Oye, yo estoy viendo que está mucho más alto rankeado, aunque sea para fantasy, Jalen Wright y Marshawn Lloyd. ¿Por qué no te gustan tanto, Marquitos?
Sí, de hecho, Wright lo sería mi siguiente. O sea, después de Buck Irving era el que seguía que tenía. Me gusta, de Tennessee. Me gusta. Tiene buen tamaño, rápido. No veo nada así que diga es especial en ninguna faceta, pero Jalen Wright me gusta mucho. Y Ray Davis también lo tengo bien rankeado. Marshawn Lloyd de USC. Y todos están en el mismo rango. O sea, aquí sí les mentiría si les digo este es mucho mejor que el otro. O sea, ya es tema de cuestión de gustos. Y Frank Gore Jr. también creo que es un jugador interesante.
Yo tengo otro, Marcos.
Un buen sleeper.
Isaac Guerrerendo, ¿qué opinas de él? ¿Viste las métricas de este güey?
¿De qué escuela es este güey?
Sí, sí. Hay una cosa que se llama el RAS, que es el Relative Athletic Score. Que es el comparativo. Tú puedes comparar con cualquier corredor que ha sido drafteado desde, creo que 1990 y tantos, no sé. Uh-huh. Y está en el 99%. O sea, quiere decir que este es el corredor que si acumula todas sus métricas, que más rápido corre, que más alto salta.
Y corre en 4.33, o sea, en el combine, el güey.
Sí.
¿Y por qué está tan abajo?
Sí. Está porque chiquito.
¿De qué escuela era?
Era de Louisville. Uh-huh. Y pues mira, si lo ves jugar, como que todavía no es un corredor listo. O sea, no toma tan buenas decisiones, no, de repente se equivoca, no bloquea muy bien. Pero como atleta es un fenómeno, o sea, lo puedes desarrollar ahí en una quinta, sexta ronda y que se quede en tu practice squad y a ver qué onda. Pero no
el que más rápido corrió y el que más saltó en todo el combate.
Vertical jump el 1 y en board jump el 2.
El 2. 1-1-2.
Alguien va a apostar por el talento, ¿no?
Alguien pagará
pues sí, por está, el talento. Sí, está interesante, sí. Así, para llevártelo en las últimas
rondas. Aparte mide 6-0, 221 libras. Grandote, o sea, está grandote el güey, no es que sea un güey chiquito ni nada.
Ah, bueno, me gustó esa opción, ¿eh?
¿Algún otro sleeper así de rondas un poquito más lejanas que te guste? ¿Alguien que no se hable mucho?
Pues Lois de USC. Marshawn Lloyd también creo que pues está grande. Es un buen corredor. Otra vez, nada especial, así que diga, resalta mucho, pero viene de un programa grande y eso también te ayuda. Y pues ya, creo que esos son los que más...
¿Nos puedes repetir estudiado tus rankings, Marquitos? Porque si nos enredamos un poquito.
Sí, échate tu lista. ¿Cómo los tienes?
Jonathan Brooks es mi número uno.
Ok.
Luego tengo a Blake Corum.
Ok.
Trey Benson es mi número tres, que sería mi número uno en fantasy. Ajá. Uh-huh. Brael Leon Allen es mi número 4.
Okay.
Buki Irving es mi número 5. Jalen Wright es mi número 6. Luego tengo a Audrey Kessin de Notre Dame como 7. Y Marshawn Lloyd sería mi 8 de USC.
Okay.
Termina el top
10. Ese serían mis 8.
Termina el top
10. El 10 luego tendría a Ray Davis de Kentucky. Uh-huh. Y a Will Shipley. Tendría, o sea, como de...
No entra el hijo de Frank Gore a tu top 10.
No, es un poco más liviano y chaparrito que su papá, uh-huh, pero sí corren parecido. Si los ves, como que
son del estilo.
Escogen muy bien los huecos internos, así son como que no bailan demasiado, ya van directo hacia donde tienen que ir. Pero no, está chiquito, no creo que no tiene tanto tamaño.
Muy bien. Pues ahí estuvo no promete pues sí, mucho esta clase, pero... No.
Yo creo que sí van a haber dos, claro, tres corredores que van a salir y seguro hay un par de estrellas ahí escondidas. Va a depender mucho de la situación en la que queden, dónde los vas a rifar. Yo creo que van a ser jugadores en Dynasty, que no sea Superflex, que se van a empezar a ir a mediados, finales de la primera ronda, los primeros.
Así es,
sí.
Entonces, pues están baratos este año los corredores y si eres un buen equipo de fantasy, de tu liga, pues yo creo que es buen momento para aprovechar. Muy buen análisis, Marquitos. La verdad, siempre me sorprendes. Me gusta que no tienes siempre todo igual que los rankings. El consenso, sí.
Muy bien, pues eso ha sido todo por hoy. Antes de despedirnos...
Déjame saludar a la bandita.
¿Qué dicen? Ahora sí, no los pelamos mucho.
Ajá, dice Oscar, ¿y qué onda con Rice, que le encontraron la plantita verde? Pues no creo que...
¿El hijo de Jerry?
Eso no, no Rashee Rice.
No, la moto es su menor de los pedos.
Sí,
sí. No, ese no, tiene pedos no más grandes. Esta semana.
Va a acabar en una suspensión de 6 partidos.
Ajá, yo también creo.
Dice Oz que sus vaqueros ni para el estacionamiento. Pues así es la vida.
La vida de los vaqueros, así es.
Carlos Reynolds dice, Trevor Lawrence ha quedado mucho a deber. Sí, y también era talento generacional, sí. Yo nomás digo.
Uh-huh. Así es.
Dice Oz, ¿qué probabilidades hay que Caleb sea un bust?
Pues sí, sí las hay.
Yo digo 30%.
Sí, a lo mejor le pondré un poquito menos. Pero sí, de que las hay. Lo hemos visto por mucho tiempo.
Dice Edgar Gress, para Dynasty, si necesitas un corredor en tu roster, va a ser vía trade, muy carente esta clase. Sí. Pues sí, parte, pero sí. No, luego no creas, luego las cosas aparentan mucho y, sí, luego y ya,
como,
ya vimos.
Como dijimos, chance de los Bengals, que es una muy buena situación y necesitan corredor. Güey, se enamoraron de un corredor que pues chance no estaba en el consenso y es muy buena situación y buena inversión de capital de draft y pues te rifas con
yo
ese güey.
Yo siento que el corredor que caiga en Dallas, su valor de fantasía.
Eso nos faltó platicar. Marquitos, ¿dónde son los mejores
spots para corredores?
Yo creo que Dallas sería la mejor, yo es lo que pienso, porque pues, al final es una buena ofensiva y eso también ayuda, ¿no? Prefieres al corredor de Dallas que al de los Raiders, con un quarterback novato.
Tomar en cuenta que Dak se va el próximo año, ¿no? Lo más probable. Bueno, eso es lo que dice.
No, pero sigue siendo una buena... O sea, no hay mucha competencia.
No.
Creo que los Chargers es una buena situación. En ofensiva de Jim Harbaugh, en especial.
Sí, no.
Sí, yo creo que los Chargers igual. Por lo mismo, tienes una buena ofensiva. Tienes un buen quarterback, tienes a un buen entrenador.
Ellos la quieren correr todo el tiempo con lo que pinta su ofensiva.
Yo creo que no sé qué hagan los Giants, si se van a quedar con Singletary como su número uno. Seguro no sé si lo hagan.
Ese es un buen landing spot, aunque no me encanta. Ya vimos todo el talento de Saquon, ni pudo con los Giants más que un par de años. Carolina, pues podría mejorar un poco. ¿Quién más, Marquitos?
Yo creo que yo no me confiaría que Cincinnati, a pesar de que le pagaron, yo no sé si Zach Moss y Chase Brown van a hacerlo. O sea, al final si traen a alguien mejor, es una buena ofensiva. Sí. Y ya si hay alguien mejor que esos dos,
Los Raiders sí necesitan corredor.
Y los Ravens también, ¿no? Los Ravens, pues dejaron ir a Gus Edwards, el otro, J.K. Dobbins es free agent. ¿Quién más está? O sea, es Henry,
está el chavito el año pasado, que es muy bueno.
Keaton Mitchell,
que viene regresando de ACL. Creo que no, me gusta un poco más los Raiders, me gustan como un landing spot, creo que puede ser interesante, ¿no? Sí, aunque no es la mejor ofensiva, pero pues no está tan grave.
Pues sí, hay varios equipos que podrían agregar un corredor ahí a la competencia, entonces... Sí.
Denver, Arizona. Uh-huh.
Carolina también es otra que podría ser porque pues, Choba Hobart como que,
no sé.
Me convence. Y creo que hay un Brian Leon Allen que es pesado, encajaría muy bien porque tienen a su coreback, está medio chiquito, su Choba Hobart también, o sea, necesitan una presencia física en esa ofensiva.
Sí, de acuerdo.
Arizona también me gusta.
Allá se va a comer agro.
lo vio muy guapo, el señor estadístico. Le quedan sus becerros.
Muy bien. Pues Marquitos, eso es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por tu tiempo, por acompañarnos, acomodarte ahí un ratito.
Seguimos con receptores y tight ends.
Exacto. La próxima semana está buenazo el capítulo, para que no se lo pierdan. Igual con el Draft Misterio. No se olviden de seguirlo en redes sociales, Draft Misterio. Vale la pena. Buen contenido.
La guía del draft está divertido para... Yo ya me la eché. Está muy divertido como para emocionarte del draft y saber qué va a hacer tu equipo, ¿no?
Muy bien. Pues les agradecemos mucho a todos por escucharnos. Los vemos la próxima semana. Gracias, Marquitos. Cuídense.
Gracias. Saludos.